Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día ha llegado hace apenas un par de horas desde el IFEMA en Madrid, donde se celebran los actos centrales de la cumbre de la OTAN. Es el acuerdo entre Turquía y Finlandia y Suecia para que los dos países nórdicos entren en la Alianza Atlántica. Han sido semanas de negociaciones desbloqueadas con una firma conjunta en un memorándum entre los líderes de los tres países. Se comprometen a cooperar en la exportación de armas y en la lucha antiterrorista. En unos minutos te cuento los detalles que sabemos de este acuerdo, pero antes me quiero detener en algo que ha pasado también aquí en Madrid, en el Congreso, y que no debe pasar desapercibido. Mientras 40 líderes mundiales estaban llegando a Torrejón para una cumbre histórica, el gobierno lo suyo, pactando con sus socios, aunque eso quiera decir que vuelven a sellar un acuerdo con Bildu, con Batasuna. ¿Te acuerdas aquello de cuántas veces quiero que se lo diga? Nunca pactaré con Bildu. No, nunca pactaré. ¿Qué han hecho hoy? Pues pactar la nueva ley de memoria democrática que se aprobará en pleno durante la segunda semana de julio. Lo ha anunciado la portavoz de Bildu, Merche Purúa.
Nuestro voto va a facilitar la aprobación de una ley que desde el inicio de la tramitación hemos considerado del todo necesaria para avanzar en la construcción de una memoria compartida que garantice la verdad, la justicia y la reparación que debemos a todas aquellas personas que padecieron la dictadura franquista.
Y lo dice la tiparraca esta reparación cuando la mitad de los asesinatos de ETA están sin reparar. ¡Qué poca vergüenza! Ella y quien pacta con ella. Vamos a la letra pequeña de este acuerdo, si es que antes no vomito. 5 puntos. Los dos primeros hacen referencia a la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio donde torturaron en 1983 a los etarras Lasa y Zabala. Torturaron entre comillas. También se convierte en lugar de memoria el fuerte de San Cristóbal de Pamplona, comillas, usado como cárcel franquista para presos políticos. El tercer punto habla de constituir una comisión independiente para esclarecer violaciones de derechos humanos durante el franquismo. Se recopilará información y testimonios para después elaborar un informe con recomendaciones. Comillas, contará con miembros de reconocido prestigio, ha dicho la tía esta. Cuarto punto, declarar de manera explícita en la ley la ilegalidad de los tribunales franquistas y la nulidad de todas sus resoluciones y condenas. Y ahora, la traca final. Merche Purúa.
Hemos logrado extender el límite temporal de aplicación de la Ley de memoria democrática hasta finales de 1983. Este es un avance relevante que permitirá abrir vías de reconocimiento y reparación a víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridos más allá de 1978.
Lo has oído, ¿eh? Hasta el 83. Reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1978 y el 83. Se investigará la UCD e incluso el primer año de Felipe González. Los años de plomo. Minutos después le han preguntado por este tema al portavoz del PSOE, Héctor Gómez. Le han cuestionado expresamente por la ampliación de ese periodo hasta 1983. Y esta ha sido su respuesta.
Entendemos que es un espacio que es oportuno, en el que es oportuno profundizar, esclarecer y sacar adelante información. Objeto, no debemos perder nunca el objeto de esta ley, del impulso de esta ley, de la orientación de restablecer y evidentemente el de evitar que se repitan situaciones como las vividas. Por lo tanto, en ese marco temporal establecido, creo que es muy importante avanzar y profundizar y que esa investigación se lleve de manera rigurosa y pormenorizada.
Verborrea, mentira y cobardía. Te repito la noticia. El gobierno salva la ley de la memoria democrática en el Congreso gracias a los de Batasuna. Sí, gracias a los herederos de ETA. Una más.
Expósito.
La linterna.
Los reyes presiden a esta hora la cena de gala previa a la cumbre de la OTAN, que arranca mañana en Madrid. Don Felipe y doña Leticia les han dado la bienvenida uno a uno en el Salón del Trono. Luego, en el brindis, el rey ha reiterado el compromiso de España con el futuro de la alianza y ha recordado que ningún país es ajeno a la amenaza rusa.
Excelencias, la guerra ha vuelto a Europa. La injustificable agresión de Rusia contra Ucrania es una flagrante violación del territorio de un país soberano. Todos los países están afectados.
Pendiente de esa cena y de las reuniones previas del rey con Biden y con el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, ha estado nuestra compañera Carmen Lavallén.
En un palacio real totalmente engalanado para la ocasión está concluyendo ya esa cena que ha diseñado el chef Paco Roncero y a la que asisten 58 personas que han podido degustar aperitivos, merluza menier y de postre una espuma de coco. Forman parte de las 44 delegaciones que participan en la cumbre de la OTAN que arranca mañana en Madrid y a la que Felipe VI se refería así.
Es una visita para una cumbre de la OTAN que va a ser muy importante aquí en Madrid. Es sin duda una cumbre especialmente relevante, en la que los países aliados debemos seguir mostrando unidad y determinación para defender nuestra libertad y nuestros valores democráticos.
Tras recibir esta mañana a Joe Biden en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Felipe VI ha mantenido esta tarde un encuentro bilateral con el presidente estadounidense en el Palacio Real, seguido de otra reunión con el secretario general de la OTAN. En ella se ha abordado la amenaza de Rusia y los retos pendientes para la seguridad global, además de la mejor estrategia para abordarlos que centrarán los encuentros de los próximos dos días.
Jens Stoltenberg ha llegado con retraso a la cena, no ha estado de hecho en la foto de familia porque a la misma hora explicaba la primera gran noticia de esta cumbre, el que ha permitido que Turquía levante el veto a la adhesión de Finlandia y Suecia.
Han firmado un memorándum que atiende a las preocupaciones de Turquía, incluyendo las exportaciones de armas y la lucha contra el terrorismo. Ningún aliado ha sufrido tantas agresiones terroristas como Turquía, incluidas las cometidas por el grupo terrorista PKK.
La tarde comenzaba con la foto más buscada por Sánchez, la de Joe Biden en la Moncloa, reunión entre ambos que deja un compromiso para aumentar la presencia militar estadounidense en la base de Rota, con el envío de dos destructores permanentes más. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Una ampliación y refuerzo de las relaciones entre España y Estados Unidos para las próximas dos décadas. Así han definido en la Moncloa la declaración conjunta que abre la puerta a incrementar de 4 a 6 el número de destructores en la base naval de Rota. Joe Biden y Pedro Sánchez han solemnizado el compromiso.
Señor presidente, tú y yo hemos discutido hoy que vamos a trabajar en un acuerdo para aumentar el número de destructores navales estadounidenses. Esperamos que eso ocurra mucho más pronto que tarde.
Hemos hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la alianza.
El aumento de la capacidad militar estadounidense en España obliga a reformar el convenio de cooperación que deberá pasar por el Consejo de Ministros y ser ratificado en las Cortes. Ya están descontadas resistencias de Unidas Podemos y de los costaleros habituales. La órbita socialista mirará al PP. El decálogo sella además la colaboración frente a la inmigración ilegal del norte de África solo unos días después de la tragedia en la valla de Melilla. La entrevista de una hora entre Biden y Sánchez ha sido escrita por el equipo presidencial de hito cálido y lleno de complicidad.
Mira que son horteras, hito cálido. Eso sí, sin preguntas. Más cosas. Un portavoz de Naciones Unidas acusa a España y a Marruecos de hacer un uso excesivo de la fuerza para repeler el último salto masivo a la valla de Melilla. Asegura que lo sucedido fue inaceptable y reclama esclarecer los hechos. Investigación que el gobierno ha dejado en manos del defensor del pueblo y de la Fiscalía General del Estado. Patricia Rossetti.
Dolores Delgado abre la investigación a petición de la fiscal de extranjería, Beatriz Sánchez. Una investigación necesaria ante la trascendencia y gravedad de los hechos que pueden afectar a derechos humanos, a derechos fundamentales, dice el escrito de la fiscalía. Una investigación compleja que se va a hacer en España, pero del lado marroquí hay ciertas dudas, nos dice el decano de los abogados de Melilla y responsable de extranjería de la abogacía española, Blas Jesús Imbroda. Se pregunta por qué Marruecos no evitó las concentraciones, por qué no actuó antes y por qué lo hizo en el último minuto y de esa manera. Es necesario depurar responsabilidades, pero Imbroda duda de la independencia de los tribunales de Marruecos.
El Estado de Derecho en Marruecos pues adolece desde el punto de vista de los principios que deben regir un auténtico Estado de Derecho y muy probablemente desde aparatos del poder puedan mediatizar alguna actuación judicial.
Recuerda que Marruecos actúa en función de sus intereses y propicia la tensión en la frontera.
Marruecos cuando quiere actúa, actúa mal cuando quiere, y cuando quiere no actúa también.
Y se refiere a lo que denomina el regalo del Sahara.
Desde Estados Unidos llegan importantes novedades sobre el asalto al Capitolio. En la audiencia pública de hoy, una funcionaria ha contado que Trump sabía que alguno de los asistentes al meeting que desencadenó todo iba armado. No solo no hizo nada, sino que el expresidente se peleó con un agente de los servicios secretos y amagó con conducir él mismo el coche oficial hasta el Parlamento. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cassidy Hutchinson, una joven funcionaria de la Casa Blanca durante la presidencia de Donald Trump, ha podido, con su testimonio en el Congreso, dar el último empujón para que Trump se siente en el banquillo de los acusados por la toma violenta del Capitolio. Hutchinson revelaba que Trump y sus asesores sabían que la muchedumbre que tomó el Congreso estaba armada y no hizo nada por evitar la violencia. La funcionaria, que era ayudante del jefe de gabinete de Trump, relataba cómo en el coche presidencial, tras el discurso previo a la toma del Capitolio, Trump agredió a un miembro del servicio secreto e intentó hacerse con el control del vehículo para participar en la toma del Capitolio. El presidente se abalanzó sobre el volante del vehículo, decía Hutchinson, y ante la negativa del miembro del servicio secreto de dirigirse al Capitolio, con su mano libre agarró el cuello del agente. La funcionaria relataba también conversaciones con el abogado de la Casa Blanca, en el que este afirmaba que si Trump iba al Capitolio, sería juzgado por todos los delitos posibles y tendría sangre en sus manos.
Y termino con una última hora fechada también en Estados Unidos. Condenada a 20 años de prisión, la examante y mano derecha de Jeffrey Epstein. El tribunal la declara culpable de proporcionar jóvenes menores de edad de las que abusaba esta bestia, este financiero, durante sus fiestas. Enseguida hablamos de todo esto y más con Agustín Peri y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Agustín Peri. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Buenas noches.
Maripau Domínguez. Hola.
Hola, buenas noches.
Oye,
he tenido días mejores, ¿eh? Pero aquí estoy.
¿Y eso por qué? ¿Qué te pasa?
Pues nada, que la garganta se ha puesto rebelde.
Bueno, sí. Bueno, pues nada, cuídate. Oye, os pido, nada, dos líneas, que tengo una invitada en Ucrania que no debo hacerle esperar. Sobre el asunto de ese acuerdo con Bildu para la memoria democrática. Solo enunciarlo me da vergüenza. Agustín, dos líneas, luego comentamos, ¿eh?
Me repugna, pero no me sorprende. Es lo que es. Es lo que es el sanchismo, que ya no es el socialismo.
Maripau.
Ya está.
Perdona, Maripau.
Pues a mí no me sorprende y me repugna. O sea, es que es exactamente lo mismo. Creo que no son precisamente los más indicados, los de Bildu, para hablar de democracia y menos de memoria democrática, ¿no? Me parece un poco vergonzoso, pero bueno, no me sorprende en absoluto. Si había que sacar la ley adelante, pues se hace con Bildu y con quien haga falta.
Ahora volvemos al tema. Ucrania es el llamado granero de Europa. Es el país con mayor porcentaje de superficie cultivable, cerca del 56%, pero buena parte de ese campo, pues imagínate, está directamente en pleno conflicto con Rusia. La eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez, ha visitado Ucrania en las últimas fechas, ya creo que ha vuelto a Bruselas. Ha estado con agricultores, cooperativas, centro de distribución. ¿Qué tal, Soraya? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por atendernos casi recién llegada desde Ucrania. Imagino,
un placer.
Imagino que estar allí, en plena guerra, con el miedo, en esos campos tan ricos, pero a la vez en la ruina, qué situación, ¿no?
Pues mira, hay una sensación que es cruzar la frontera. Realmente es cuando sientes... Yo he estado en algunos territorios de conflicto, pero claro, a miles de kilómetros de Europa, recuerdo, en el Kivu Norte, en República Democrática del Congo. Pero aquí estás en Europa, estás sí, en sí. Polonia, todo es igual, pero se abre una valla, pasas la frontera y sabes efectivamente que estás en un territorio inseguro, donde, como hemos visto, ¿no?, un ataque de nuevo a Kiev el domingo, un ataque a un centro comercial. Ese sentimiento que no se puede describir, ¿no?, pero un sentimiento absolutamente nuevo para nosotros, eso es la guerra. Cuando decimos la guerra en las puertas de Europa, la guerra de nuevo en Europa. Una ciudad absolutamente igual que las nuestras, con población como las nuestras, con vidas como las nuestras, pero que saben que en cualquier momento puede sonar una alarma y debes ir a un refugio.
Claro. Te iba a preguntar, Soraya, cuando hablamos del riesgo de hambruna en gran parte del mundo, más allá de nuestra inflación y nuestros precios, que también es real, desde allí se ve que no va a salir grano.
Es absolutamente real. Las consecuencias de esta criminal invasión de Putin va a tener consecuencias en vidas humanas a miles y miles de kilómetros de Kiev y a miles y miles de kilómetros de Moscú. Ya antes de esta guerra, 80 millones de personas dependían de la ayuda alimentaria. Organizaciones como el Programa Mundial de Alimentos compran las raciones con las que subsiste buena parte de la población en el mundo, en el mercado. Ucrania, como muy bien has dicho, es lo que llamamos Ucrania y Rusia el granero del mundo. 30% del grano se produce y sale de Ucrania, 15% del maíz. Y ahora mismo ya no es que el 30% de la superficie agraria útil de Ucrania esté inutilizada por la invasión, está en la zona dura del conflicto. El 15% del ganado ha muerto por inanición, por las bombas, por el abandono de las tierras agrarias. Es que además está bloqueado el Mar Negro. El Mar Negro por el que salían millones y millones de toneladas diarias de grano, que abastecían a muchas zonas del mundo y algunos países, como por ejemplo Egipto, que depende del 80% de las importaciones de grano, de cereal, del pan, del precio del pan para la alimentación de su país. Todo eso es lo que ha distorsionado ya el mercado internacional de alimentos. Y llevamos 4 meses de guerra. Pero en los próximos meses, esta situación de seguir el bloqueo del Mar Negro, de seguir la guerra, indudablemente va a ser crítica. Y vamos a sufrir una situación verdaderamente dura en el ámbito de la seguridad alimentaria.
Me acompañan Maripau Domínguez y Agustín Peri. Agustín.
Hola, Soraya. Yo simplemente, después de todo lo que has descrito, mi única pregunta es ¿qué solución tenemos? Porque evidentemente eso es un chantaje, es una estrategia bélica y criminal por parte de Putin, pero él va a pedir a Europa y al mundo una concesión. La concesión será el Donbass. ¿Hasta dónde podemos resistir ya no solo el pueblo ucraniano, que lo está haciendo heroicamente, sino Europa, que además de la crisis energética se produzca la crisis alimentaria? ¿Y si debemos hacerlo? ¿O hay algo que hay que ceder? Hola.
Buenas noches, Agustín. Ceder no es una opción en este caso. Por lo tanto, tenemos que buscar vías alternativas para poder abrir vías por las que Ucrania pueda sacar productos, pueda sacar su grano, pueda sacar alimentos, pueda sacar productos alimenticios para el ganado, que por ejemplo es un gran exportador para alimentación animal en Italia, Francia, Portugal y España. Esas rutas ahora mismo no son fáciles de abrir porque tienen que ser rutas por carretera. Mira, nosotros vimos kilómetros y kilómetros de camiones intentando cruzar la frontera hacia Polonia. Es normal porque este tráfico se ha multiplicado, el tráfico de camiones, por 20 en unos días. Nos decían los camioneros que tardaban en cruzar la frontera entre 10 y 12 días. Luego tenemos un problema añadido, que son las vías, porque el ancho de vía de las vías soviéticas, de la antigua Unión Soviética, no son las mismas que las nuestras, con lo cual podríamos cargar vagones de grano, pero llegaríamos a la frontera de Hungría, de Polonia, y tendríamos que descargarlo. Entonces estamos ahora mismo trabajando en poder precisamente abrir esas rutas alternativas. Uh-huh. Lo que pasa es que no es inmediato. Necesitamos agilizar los mecanismos, también las autorizaciones burocráticas, porque en definitiva entran animales vivos en la Unión Europea, pues hay unos estándares de control, sí. Entra grano, y luego sobre todo buscar también puertos alternativos. En Rumanía, por ejemplo, ver qué posibilidades tenemos de transitar una parte del Danubio para sacar mercancías, y estamos en ello, es decir, ahora mismo la Comisión, el Parlamento está trabajando en ello, porque, como tú muy bien decías a la respuesta, lo de ceder no es una opción, porque además si cedemos, el control de todo el Mar Negro se quedaría bajo el control de Putin. Claro. Y más allá de todos los cuestionamientos morales, de si esta guerra Putin la gana sacando una ventaja territorial, estaríamos aceptando que la invasión criminal de un país soberano es un instrumento político para obtener ventajas políticas.
Sin duda.
Y eso no podemos hacerlo.
Ese es el problema. Maripau, uh-huh. La última.
Buenas noches, Soraya. Es verdad que hay muchos campos que han quedado arrasados por la guerra, pero sin embargo también hay otros que están ahora con el cereal que se está recolectando. Lo que ocurre es que los silos están llenos, se está, claro, digamos, almacenado, claro, entonces, lo cual es terrible, ¿no? Porque no se puede sacar el grano, estamos con esa crisis, con esa falta de grano, pero a ellos se les está amontonando, es decir, ¿qué van a hacer con ese grano que están con ese cereal que están ahora recolectando y que no, en teoría, no van a poder almacenar en ningún sitio?
Sí, efectivamente, Maripaz, es como he dicho, el 30% de la superficie agraria útil, que es toda la zona ocupada ahora mismo y de los mayores ataques, es la que está claramente destruida. Hemos visto, bueno, con las organizaciones agrarias algunas imágenes verdaderamente desoladoras, porque están minando los campos de cultivos. Es decir, lo que decía Agustín, ¿no?, de la utilización del hambre de forma absolutamente intencionada como un arma de guerra, que ya lo puso en marcha Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Lo está haciendo Putin, este criminal. Pero efectivamente hay un 70% de superficie agraria útil. Ucrania es una gran potencia agrícola y ganadera que está funcionando. El problema, efectivamente, ahora mismo es de infraestructura de salida. Y en ese sentido es lo que estaba diciendo antes. Tenemos ante nosotros un verdadero desafío y la Unión Europea ha respondido de forma clara ante el apoyo a Ucrania, con envío militar, con sanciones a Putin. Pero tenemos un desafío ahora mismo también frente a nosotros, que es buscar por vías terrestres, marítimas, fluviales, habilitación de puertos en los países limítrofes, la posibilidad de sacar todo este grano. Si no es el 100% de lo que se podía estar sacando, una parte muy importante. Si Putin está utilizando la guerra del hambre como una guerra, como un instrumento de guerra, la Unión Europea en esto tiene también que responder a esta guerra de Putin, intentando con todos los esfuerzos habilitar vías de salida del grano, de los insumos, de fertilizantes que hay en Ucrania.
¡Qué horror! La hambruna, Dios mío de mi vida, lo que faltaba. Soraya Rodríguez, eurodiputada de Ciudadanos, bien conocida en otras labores, precisamente hablando de asuntos exteriores. Soraya, muchísimas gracias.
Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros y efectivamente, como decías, qué horror, ¿verdad? Cuando hablábamos de las guerras híbridas, del espacio, sí, al final esto es la guerra del pan.
Es verdad, es terrible, pero en es así. Fin. Gracias, Soraya, cuídate.
Un saludo.
Adiós, hasta luego. Buenas noches. Gracias. En fin, volver a los asuntos de la política patria cuando hablamos de una hambruna real ahora mismo en medio mundo y la que se avecina me da un poquito de vergüenza, pero una cosa no quita la otra. Escuchamos, Peri, escucha, y no sé lo que hay que hacer para no vomitar, pero es lo que a mí me provoca. Escucha a Merche Aizpuru, a la tiparraca esta de Bildu en el Congreso.
Nuestro voto va a facilitar la aprobación de una ley que desde el inicio de la tramitación hemos considerado del todo necesaria para avanzar en la construcción de una memoria compartida que garantice la verdad, la justicia y la reparación que debemos a todas aquellas personas que padecieron la dictadura franquista.
La verdad, la reparación y 400 asesinatos de ETA sin resolver porque estos hijos de... no son capaces de decir ni mu. Y el gobierno pacta ¡Qué vergüenza! Es que, bueno, en fin, me muerdo la lengua.
Pues el problema es que a lo mejor hay demasiados ciudadanos que se muerden la lengua. Y yo creo que ya no hay que mordérsela.
Entenderé.
Y tú has dicho hijos de... Pues sí. Son hijos de puta.
Sí, sí.
Y miserables, y canallas, y eso se le tiene que trasladar al gobierno que pacta con esta gentuza. Que además lo hace, y no en términos democráticos. O sea, no puede hablar de democracia alguien como Merche Ezpurua. No puede. Lo siento, pero no. Bueno, no lo siento. Es la realidad. No puede hablar de democracia. La democracia es la que por la que lucharon todas esas personas que han sido asesinadas por la banda terrorista ETA. Porque querían una democracia y vivían en una democracia. Y yo creo recordar, por lo que estudié en el colegio, no sé ahora qué estudiarán, porque como lo cambian todos los planes de estudio, que en el 78 había democracia, que en el 79 había democracia, que en el 82 y en el 83, cuando el asesinato de Lasa y Zabala, que por eso es la concesión que ha hecho Sánchez, la que le ha pedido Merche Ezpurua, es los dos asesinatos que a ella le preocupan, los asesinatos simbólicos que equiparan esos dos asesinatos deleznables con el asesinato de todas las víctimas de ETA, cometidos por la gente a la que ella ha jaleado, respaldado, apoyado y la que es cómplice, como mínimo, por omisión del deber de auxilio. Entonces, con esa gentuza es con la que ha pactado Pedro Sánchez, pero como parece que da igual, salvo cuando tenemos que votar, que afortunadamente empezamos a pasarle la cuenta y parece que él no se entera. Pero esta es la realidad del país.
Sí, se entera, es culpa de los poderes mediáticos y económicos.
Bueno, alucinante, porque eso me recuerda, sí, sí. ¿Cómo se llama este tío? Maduro, ¿no? Tiene los mismos tics.
Sí, y lo de Indra me recuerda a Chávez.
También,
sí,
más pero, o menos. ¿A que sí? Que te recuerda
luego,
un poquito.
Luego volvemos, sí. Luego
vamos a eso. Eso es lo que tenemos.
Maripau.
Yo creo que Bildu de lo que debería hablar es de la memoria de los muertos. De los muertos que tiene ETA a sus espaldas. De los crímenes que no se han resuelto y de los que se resolvieron, y sabemos con nombre y apellidos quiénes fueron los asesinos, ¿no? Aquellos años, es verdad, como tú decías antes, Ángel, fueron los años de plomo, y hay que tener muy poca vergüenza para salir ahora hablando de memoria democrática, cuando morían cientos de personas inocentes que efectivamente sí que defendían la democracia, ¿no? Bueno, es un golpe duro, yo creo que para las víctimas es un suceso en la historia parlamentaria nefasto, es un punto negro ahí que habrá, como tantos otros, que antes ya decíamos que no nos sorprende, pero que sí nos indigna, ¿no? En fin, yo seguiré hablando desde luego de la memoria de los muertos. No puede ponerse en boca de nadie de Bildu la memoria democrática y, no, menos, es que además, y menos de aquellos años.
Claro, perdón. Y además se prostituye el lenguaje, o sea, democracia, memoria democrática. La de 2001,
matar es
2002,
democrático.
2003.
Es que matar era democrático para ellos. Claro.
Es que, claro, entonces, sí, pero ¿a partir de qué año?
Para ETA.
¿A partir de qué año? Entonces, además, es esta memoria selectiva que olvida lo que ocurrió antes de ayer, porque hasta antes de ayer, en términos históricos, ETA mataba en España, y rescata y resucita algo que en lo que fuimos un ejemplo, que es olvidar o tratar de olvidar el franquismo, superarlo juntos, todos, por cada uno con nuestra ideología, pero juntos, y ser un ejemplo para el mundo. Ahora somos un ejemplo de todo lo contrario. De todo lo contrario. En cambio, la memoria de antes de ayer, esa la olvidamos. Porque ahora las víctimas son incómodas, molestan. Y desde luego lo que es más vergonzante es que se equipare a quienes ponían la nuca con quienes apretaban el gatillo. Eso es una vergüenza absoluta. Absoluta.
Oye, ¿y es casualidad que lo hayan hecho tal día como hoy? Cumbre de la OTAN, llegando Biden a Torrejón para que estemos mirando para otro sitio, ¿o estas cosas ocurren así?
Pues la verdad no lo sé. No sé si es deliberado, pero desde luego sí. ¿Apostamos? Que hacen mirar para otro lado, claro. Es
un... Yo creo que no hay nada casual en Sánchez. Nunca hay nada casual. Sobre todo cuando alguien padece del complejo de Edipo y del rey desnudo. Entonces, al final, todo esto, como lo del otro día, ¿no? Del homenaje a las víctimas, que se nos olvida esa foto vergonzosa
terrible,
de Merche Ezpurua en primera línea, que eso es una bofetada y un insulto incluso a aquellas víctimas que en su derecho personal han decidido perdonar a quienes asesinaron a sus familiares, que es un derecho legítimo, loable, pero personal. Solo tienen derecho a perdonar ellas, no los demás. Entonces, y ella ahí en primera fila como desafiante, como diciendo, aquí estoy yo, aquí mando yo, aquí me siento yo, y aquí me sobráis todos los demás.
Y es que es verdad. Es terrible. No,
totalmente.
Es terrible, pero es que es verdad. Míralo, mira el pacto que acaba de llegar hoy. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha redactado? ¿Quién ha exigido? ¿Ante quién se ha plegado nuestro gobierno? No sé, es incalificable. Pero bueno, dejadme dos minutos, ahora vuelvo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Agustín Peri. Anoche, más o menos a estas horas, saltaba la portada de ABC la dimisión del presidente del Instituto Nacional de Estadística. Ya he perdido la cuenta, creo que son 7 los consejeros de Indra que o les han echado o han dimitido. ¿Cómo interpretáis todo esto? No sé si algo tiene que ver con las elecciones de hace 10 días o no, es una reacción, ya estaba previsto, esto no se hace en cero coma. Maripau.
Bueno, a mí no me gusta nunca hablar de asalto a las instituciones y esas frases tan grandilocuentes y tal, pero realmente estoy empezando a pensar que hay un asalto a las instituciones, inevitablemente, no puedo pensar otra cosa. A mí lo del Instituto Nacional de Estadística me parece muy, muy grave, muy grave. Que un gobierno destituya, porque ha sido dimisión, pero vamos, como se suele decir coloquialmente, lo han dimitido, ¿no? Que se quite de encima al responsable de nada menos que del Instituto Nacional de Estadística, porque no le gustan las estadísticas. Entonces, claro, ahora entendemos que realmente si alguien dudaba de que Sánchez maneja el CIS, pues yo creo que la duda se le ha disipado. O sea, claro que maneja el CIS. Y como no ha podido manejar el INE, el Instituto Nacional de Estadística, pues entonces se quita de encima a su responsable. Que ha sido muy elegante diciendo que se va por motivos personales. Pero realmente esto de... Bueno, es que me parece tan autoritario. O sea, de países con un régimen autoritarista. Es que no se puede. Estamos hablando antes de democracia. No se puede quitar de las instituciones que no le gustan al gobierno o cuyos resultados no le gustan al gobierno, de poner a los responsables y cambiarlos. Es que lo ha hecho también con el CNI. Es que es alucinante. O sea, no sé, ¿qué tocará? ¿Qué es lo siguiente? Bueno, la fiscalía no, porque como la ha puesto él a la fiscal general, pues nada, eso no se toca. Pero claro, así vamos haciendo... Es un ataque, yo creo, a la desesperada, porque es un ataque. O sea, ir quitando a personas de instituciones que no le gustan al gobierno es un ataque en toda regla, ¿no? No sé, es muy preocupante. Y lo de Indra, pues igual. O sea, he estado leyendo antes unas declaraciones de otro consejero que ha emitido también. Y claro, pues lo mismo. Es que ha dicho exactamente lo mismo que estoy diciendo. Pero en el caso de Indra, pero da igual, en Indra, en CNI, en el INE, da igual, en el INE, da igual. O sea, es lo mismo. Como al gobierno no le gusta, el gobierno depone, quita los peones y ahora pondrá otros, que serán serviles, claro. No se puede hacer esto con las instituciones, o sea, canta demasiado, me parece, de una grandísima torpeza.
Peri.
Torpeza es generoso, porque aquí hay una intención.
Han hecho apuesta, claro.
Torpe no es intencionado. No, yo en el caso
pero
de
torpeza Línea... que sea tan evidente, es que
no,
evidente.
Pues es que eso le da igual, le da absolutamente igual. No, en el caso del INE yo creo que lo resumiría diciendo que bueno, gracias al sanchismo sabemos que las raíces cuadradas pueden tener género y ahora gracias al sanchismo sabemos que las estadísticas pueden tener ideología. Es decir, no me gustan estos números. Pues cojo y me cargo primero al presidente y luego se va a cargar la forma de hacerlo y luego se va a cargar a los expertos, a los estadísticos que han estudiado y se han formado para eso. Por eso el cuerpo de estadísticos nacionales lo que ha pedido es la protección de un sistema similar al que tiene la AIREF o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, que el gobierno de turno, en este caso el de Pedro Sánchez, no pueda decapitarlos en función de no me gusta este dato. Ya, pero es que los datos ya todos son los que son. Y nosotros elaboramos estadísticas. Esto ya le pasó a Zapatero en su día y dijo, bueno, es que esto ha sido un error, nos equivocamos al interpretar los datos. Al menos Zapatero nos costó un dineral su fallo al interpretar los datos, pero al menos asumió que esos eran los reales. Esto es patético, porque además también no hay que olvidar que tú estos datos, a quien se los tienes que mostrar, están en Bruselas. Y en Bruselas ya hay cierto espanto, porque ¿qué pasa? Que ahora donde decíamos un déficit X, vamos a decir otro, donde decíamos un IPC, vamos a decir otro, entonces ¿qué vais a cambiar? ¿Vuestros informes, los que remitís a Bruselas para pedir fondos, los vais a cambiar y vais a hacer una tachadura? ¿En base a qué? ¿Y qué ocurre? Si todos los organismos internacionales están diciendo... avalando los datos que da el INE, tú llegas porque tú lo vales, Pedrito Sánchez, y dices, no, a mí no me valen, me los van cambiando, ya, pero la realidad es la realidad. Dos gallinas son dos gallinas, y eso es una realidad, y esto es lo que hace el INE. Entonces, oye, lo siento, es lo que hay. En el caso de Indra, yo creo que ya lo veremos con la demanda que han puesto los minoritarios y con las acciones judiciales que puedan poner... llevar a cabo los 8 decapitados entre los cesados y los dimitidos, 8 de 13, concretamente todos los independientes, que van a ser rápidamente sustituidos por otros independientes. Como decimos en Cádiz, por mis cojones. Veremos lo que son independientes. Porque el concepto independiente en el caso de Pedro Sánchez varía mucho, ¿no? Esto es un asalto y esto es una cesión a Amber, propietaria de Prisa.
Y eso es muy curioso.
Y esto lo que supone es que justo una empresa de las que llaman estratégicas, hay que ver cuál es el concepto de estratégica para Sánchez. Mañana puede ser Repsol estratégica o Iberdrola. Porque el concepto de estratégica es muy maduriniano, es muy bolivariano también. Como consideren estratégica la pescadería de al lado de mi casa, podemos tener un lío. Entonces, lo que está haciendo es una concesión a Amber, el fondo propietario de la mayor parte de Prisa. Y eso es una realidad. Y lo hace como en una empresa que va a recibir fondos europeos por un tubo. Porque es una empresa que también, aparte de la reglamentística, se dedica al negocio digital, del desarrollo digital, que es sumamente importante y es lo que le has vendido a Europa. ¿Vale? La renovación y la modernización de nuestro universo digital. Indra va a recibir muchos fondos europeos. Indra, ahora con lo que acaba de anunciar Biden y la necesidad de que España duplique su gasto en defensa, se dedica al sector del armamento. También va a tener una buena situación económica. Y esto... Yo no sé, a lo mejor yo soy muy mal pensado, pero suelo unir la línea de puntos. Es lo que me enseñaron en el oficio, como a todos nosotros. Y si unes la línea de puntos, huele fatal. Huele muy mal. Y es como el que le premias a quien es tu portavocía periodística. Y lo premias porque él te lo ha pedido, te lo ha exigido, y tú lo llevas trabajando desde mucho antes de las elecciones andaluzas. Es decir, con la colocación de Mar Bultra... provocando la salida de Gabriel Martorell, ahora cargándote a todos los independientes antes de una junta, con información como acusan estos cesados, sorprendentemente con información privilegiada por parte del que la quería comprar, de Amber, antes de una junta, ahora viene otra en la que Murtra va a tener los poderes ejecutivos que hasta ahora no tenía como presidente, ahora sí los va a tener justo cuando entra Amber. Pues chicos, yo insisto, unamos la línea de puntos. Y en algunos países, si unes la línea de puntos, te salen unos barrotes.
Es verdad. Maripau, antes de que llegue Julio, ¿algo más?
Sí, bueno, no, que no sé cómo acabará lo de Indra, pero que desde luego los consejeros que entren nuevos, pues serán, pues eso, afines. Y se seguirán llamando consejeros independientes, pero no lo serán. Porque lo que decía... uno de los consejeros cesados era, claro, es que al gobierno y a Amber, pero sobre todo al gobierno, no le gusta que nos opongamos a determinadas acciones que teníamos que hacer y que no veíamos claro. Un consejero tiene unas responsabilidades que yo creo que mucha gente ni se lo imagina. O sea, hay responsabilidades penales. Un consejo de administración no es llegar allí y decir, ah, mira qué bien, me embolso un buen dinero y nada, por hacer un par de reuniones y tal. No, un consejero tiene responsabilidad penal y está expuesto a cada minuto de vida en su trabajo a que alguien lo demande, en fin, a que tenga una repercusión penal, ¿no? Por tanto, son consejeros y más los independientes... muy, muy responsables y tienen que estar muy seguros de las acciones que se van a dar, de los pasos que se van a dar, y si no lo están han de manifestarlo, y si lo manifiestan, resulta que en Indra los cesan. Claro, es que volvemos a lo mismo, volvemos a lo de antes, a todas las instituciones que están asaltando.
Ojo, pero es que lo que está asaltando cotiza en bolsa. ¿Vale? O sea que la Comisión Nacional del Mercado de Valores está tardando mucho en levantar la mano. Mucho.
Sí, eso es verdad. No se le ha escuchado hasta ahora, que yo sepa.
Ha dicho únicamente que es preocupante.
Claro. Hoy sí, hay tantas cosas preocupantes, ¿no? A día de hoy. Julio... hay tanto que nos preocupa.
Julio César Herrero, buenas noches.
Hola, Ángel Expósito.
¿Qué pasa?
Buenas, Agustín.
Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Maripau.
Hola, guapetón mío.
Hola, Salada.
Salafónica, venga.
Ya te escucho. Dice el portavoz del PSOE, lo ha dicho Felipe Sicilia, que con la celebración de la cumbre de la OTAN en España se demuestra el liderazgo internacional de Pedro Sánchez. La primera pregunta es corta. ¿En serio?
Voy yo muy rápido. Vale. La idea... de esta cumbre se gestó hace ya unos cuantos años por parte del embajador de España en la OTAN, que dijo, 40 años se cumplen tal, ¿por qué no lo hacemos en Madrid? Este es un diplomático que se llama Miguel Fernández Palacios. A partir de ahí la OTAN lo aprobó y a Sánchez casi ni se le esperaba. Punto.
Vale.
Bueno, pero se lleva el aplauso, querido.
Ah, bueno, claro.
Claro.
Bueno, está muy bien, si se lo lleva a España, se lo lleva a España. Es fenomenal.
Claro.
¿Quién se va a subir al carro? Pues hombre, ya lo sabemos. Pero hombre, a cada uno su papel.
Bueno, pero hoy...
Ay, perdona.
Simplemente, que hoy, por ejemplo, el presidente Sánchez, una de las cosas que ha dicho es que a partir de ahora, claro, el nombre de Madrid irá unido, claro, lógicamente a la cumbre, que será la cumbre de Madrid y que eso va a quedar para
está
la historia.
Sí, señor.
Bueno, pues está genial, ya está.
Claro.
Que se lo ha llevado él, vale, pues oye, pues le ha tocado. Pero estamos teniendo un buen papel en las horas que llevamos,
claro,
y en la preparación
sí.
Y todo.
Claro que sí.
Agustín, liderazgo internacional del presidente, ¿se demuestra con esta cumbre?
No, liderazgo internacional no. Las cualidades como anfitrión, pues sí, son buenas. Y yo celebro que se celebre aquí, evidentemente.
Hombre.
Y me gusta que Biden no pase del presidente de mi país y lo tenga 30 segundos, sino que hable durante una hora. Y celebro que la base naval de Rota tenga 6 destructores en vez de 4. Y que la base no acabe en Marruecos, por ejemplo, pues yo lo celebro. Y celebro que la realpolitik, ¿no? Que al final la realidad te coloca en tu sitio y tú puedes estar haciendo el kumbaya todo el día y acogiendo el Aquarius un día y otro aplaudiendo la muerte de 23 inmigrantes en el lado marroquí y felicitando a Marruecos. O sea, tú puedes hacer todos los bandazos que quieras.
Hombre, no. Pero creo que aplaudiera la muerte.
Aplaudir al gobierno marroquí por su gestión. Y eso
lo
hizo.
No,
aplaudir la muerte, aplaudir al gobierno marroquí. Uh-huh. Pero al final la realidad te coloca en tu sitio, chico. Y nosotros necesitamos estar bajo el paraguas de la OTAN. Somos parte de la OTAN y el enemigo es Putin. Entonces dejémonos de gilipolleces. Entonces,
como se diga.
No, gilipolleces.
Llevas una noche, macho. Luego me regañan a mí por los tacos.
Bueno, yo es que los produjo para que te regañen. No, pero yo lo hago para que te regañen. Ese es el único objetivo.
Y luego Ángel se
Si no, yo solo diría cáspita, par 10. Pero solo lo hago por el profundo placer que me produce saber que te van a broncar. Que ya toca. Y la realidad es esa. Es que hoy hemos tenido una realpolitik. Turquía ha conseguido algo que llevaba reclamando desde hace mucho tiempo, que Suecia y Finlandia no sean refugio no solo del pueblo kurdo oprimido, sino también de los terroristas del PKK.
Claro.
Y esa es la realidad. Entonces, quien algo quiere, algo tiene que dar a cambio. Y eso es lo que ha ocurrido.
Oye, pero
eso
que ha ocurrido real. Nada más sentarse, ¿eh?
Julius.
Lleva varios días.
Porque el otro día han negociado, claro.
Ya, Julius. claro. Pero bueno, es un triunfo.
Biden ha tenido que flipar hoy al darse cuenta que el tipo que le perseguía por un pasillo era el presidente del gobierno de España.
Este era el de los clines.
Lo que ha flipado es con la escalinata, ¿eh?
Sí, mogollón de escaleras.
Eterna.
Mogollón de escaleras para algunas edades. Bueno, España se beneficia en algo por acoger esta reunión. ¿En qué creéis que objetivamente se beneficia?
Pero vamos a ver, la imagen es fundamental en todo en la vida y en este rollo político mundial también, por supuesto que sí.
En términos de imagen, entonces.
Sí, sin duda.
Sí, y la imagen no solo del presidente que se puede haber fortalecido y esté feliz, sino la imagen magnífica que da nuestro monarca. Es magnífico.
La imagen recibiéndole en la escalinata del avión, cogiéndose de los hombros, el rato ahí en el que están charlando y tal, ¿cuánto
sí.
vale eso?
A mí
me ha encantado.
Sí. Uh-huh. Sí. Además se notaba hombre, no,
buen rollo.
Sí, buen rollo.
Por cierto, dejadme un paréntesis. Han comparecido luego en Moncloa Biden y Sánchez. Sin preguntas. Dice Moncloa que es que lo ha pedido Estados Unidos. Estoy convencido de que es mentira. O sea, si alguien da ruedas de prensa en el mundo son los americanos. Sí. Si alguien me recuerda que Rajoy tuvo 2 reuniones con Obama y una con Donald Trump. Y que en las 3...
Preguntas, sí.
Hubo preguntas a la prensa.
Sí.
Caramba.
Cierto.
¿Alguien
no
se
es la
cree
primera
que
vez
ha sido Estados Unidos?
Que no hay preguntas. Os recuerdo que muchas veces Sánchez no admite preguntas en España y admite una o dos en Bruselas. O sea, fuera del territorio nacional. Él tiene bastante querencia al mutismo.
Sí, lo ha hecho para que no le preguntaran ni a Biden ni a él por Marruecos y por otras muchas cosas
supuesto,
a Pedro Sánchez.
Por supuesto.
Vamos, está clarísimo. Pero bueno,
y para mutismo el de Irene Montero hoy, que ha sido alucinante. Sí, la muda. O
sea, no nos salgamos del tema.
Vale, vamos. Vale, sí. Pero es que me ha gustado mucho la imagen esa. Vale,
Pau, ¿tú también crees que España se beneficia objetivamente por acoger esta reunión?
Sí, claro, sí.
En términos,
sí,
también sí, en términos sí, de imagen.
Sí, sí, sí. En términos de imagen es buenísimo. Pero ya no solo... que refuerce la imagen.
Peri, coge el teléfono, tío.
No, que soy yo, lo siento, lo siento.
¿Ves cómo me...
Ay, por una vez me he portado yo mal.
¿Te das cuenta?
Ay.
Cáspita.
¿Pensáis que el beneficio es mayor para el país o mayor para el presidente? En el caso de que se pueda.
Hombre, hacer una para comparación. El país, sin duda, el país es mucho más importante que el presidente.
Sí. Sí,
faltaría más.
¿Y compensa a la ciudad de Madrid ser la sede de sí. una cumbre también?
Sí. Hombre, claro, claro.
A la sí, ciudad sí, de Madrid sí. ya la que fuere.
Sí, 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 compensa en todo. Si la cumbre toda ella sale bien, que no dudo que saldrá bien, por supuesto la imagen de Madrid se potencia en el exterior.
Sí, es que es verdad que hay pocos sitios, no voy a ejercer de madrileño, que lo soy, como Madrid para celebrar una cosa así, ¿eh? En pocos sitios tienes un IFEMA como aquí, en pocos sitios tienes esta infraestructura hotelera y una base militar pegadita a la capital del país, ¿eh? Cuidado, en pocos sitios en España bueno, ocurre esto.
Claro, es que es la capital, ¿sabes? Es que es la capital de España, tiene toda esa infraestructura, ¿no? Y luego está la parte económica. La parte económica, bueno, los números son muy buenos. Hay muchísimas miles de personas aquí con motivo de la cumbre y todo eso, a pesar de los cortes de tráfico, vale. etcétera, todo eso desde luego va a repercutir positivamente en la economía, pero vamos, sin ninguna duda, ¿no? Y eso es muy bueno. Lo digo para todos aquellos que dicen que la cumbre va a costar 50 millones de euros y que con eso se puede hacer tal. Bueno, pues... unos 150 calculan que puede ser de beneficio económico. Entonces,
en 3 días.
En fin, en 3 días, claro.
Agustín, ¿tú piensas también que necesita Madrid una proyección internacional, que es como justifican los problemas logísticos y los quebraderos de cabeza para los madrileños que por los que tienen que atravesar estos días?
A ver, es que una capital de un país tiene muchísimas ventajas, pero también tiene
claro.
problemas, ¿no? Por ejemplo, el número de manifestaciones que se produce en una ciudad como Madrid es infinitamente superior al que se pueda producir en Cuenca. Y es normal, porque es la capital y es donde están los ministerios. Entonces,
¿y los medios?
Claro, cada 2 días yo me he encontrado cortes por manifestaciones muy legítimas. Y entonces, oye, pues esos problemas los tienes. Salir de Madrid en hora punta no es lo mismo que salir de Soria. Entonces eso es normal. Que durante 3 días la ciudad tenga que aclimatarse a convertirse en el centro mundial de la reunión más importante que se pueda producir en un momento como este, con la guerra de Ucrania, con la invasión de Ucrania, pues yo creo que es lógico y es normal. Y creo que la ciudadanía está reaccionando bien, porque además me parece que por ahora se está gestionando muy bien, tanto en los aspectos de las infraestructuras, del tráfico. Veremos mañana a ver los bobos antisistema, si la lían o no. No creo que esto no va a ser como ocurre en otros países, espero, pero yo creo que es algo bastante asumible por los ciudadanos. Y encima, si es que hasta el clima, o sea, yo por ejemplo, si esto hubiera sido la semana pasada a 40 grados, pues entonces la imagen de Madrid hubiera sido peor, pero es que les ha acompañado hasta el clima. Y yo creo sinceramente que ver a todas estas personalidades en el Palacio Real, cruzar de parte a parte la ciudad, estar en la Moncloa, a mí me parece que es muy, muy bueno para nosotros, muy bueno.
Al margen de la imagen internacional que se pueda dar de Madrid o del país, ¿pensáis que tiene algún tipo de repercusión en términos de reputación, de marca país, para vender alguna cosa, más allá de las imágenes que van a salir de Madrid en todo el mundo?
Hombre, a ver, nos
queda un minuto.
No, simplemente, ¿y te parece poco?
No, pregunto, solamente pregunto. Si más allá de que aparezca Madrid en las imágenes, en términos de marca país o de reputación como país, ¿hay alguna lectura a lo que ayude esta cumbre que se pueda exportar?
Bueno, a reforzar la imagen, tanto de España como de Madrid, a reforzarla. Sí, sí, y es muy importante, es que vamos a quedar bien.
Muy rápido, Peri.
No, sin duda, yo no creo que cambie la opinión sobre el gobierno que tenemos a nivel internacional, porque no sabes si hoy van a apoyar una cosa y pasado mañana la contraria. Pero como país, yo creo que chapó, y eso siempre es importante, pero lo mismo con las Olimpiadas o cualquier otra cosa, ¿no? O la Feria de Turismo, o sea, estamos a un nivel muy alto.
O una Expo.
O una Expo.
Bueno, familia, que nos vamos. Peri, cuídate.
Si me dejan.
Si te dejan y te permiten entrar en casa después de la boquita que tenemos. Gracias, Peri, cuídate mucho. Maripau. Ay. Tú sí que te tienes que cuidar, anda.
Sí, mucho. Buenas noches, un abrazo a todos.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana, Salado.
Adiós a los tres. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en el partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de AENA del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de AENA a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Juan Manuel Rodríguez Po, director del Instituto Nacional de Estadística, ha sido la última pieza de caza en el preocupante asalto a algunas instituciones del Estado que está perpetrando el gobierno de Pedro Sánchez. Rodríguez Po ha dimitido antes de que lo cesara la vicepresidenta Calviño por las presiones recibidas para que cambiara a gusto y gana del Ejecutivo las estadísticas del Producto Interior Bruto y del Índice de Precios al Consumo. El gobierno, con gran cinismo, lo encuadra todo dentro de los ajustes y la normalidad democrática. Pero lo cierto es que la rocambolesca situación ofrece cada día que pasa una degradación mayor de instituciones que en otras manos y en otro tiempo fueron prestigiosas. El caso del CIS, comandado por José Félix Tezanos, el gran cantor de las gestas de Sánchez, es solo un ejemplo entre muchos. En los últimos meses, la escalada no cesa. A lo sucedido en el CNI y a los intentos de controlar el Poder Judicial le siguieron los ataques al gobernador del Banco de España. Después, la destitución de consejeros independientes de Indra y su sustitución por otros más dóciles al poder. Luego, la intervención de la CNMV, cuando esta osó poner la lupa sobre la cacicada en Indra. Y ahora, el Instituto Nacional de Estadística. Son procedimientos impropios de un gobierno democrático que merecen el máximo reproche social. En esta huida hacia adelante, el sanchismo está arrasando con cuanto se coloca en su camino, y de seguir así, en el tiempo que le quede en el gobierno, el daño a España, no solo en términos de imagen, puede ser irreparable.